La Biblia es un romance divino, lleno del cortejo de Dios con el hombre. Dios busca nuestro amor. Él necesita un amor afectuoso que responda y guarde su palabra de cortejo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela muchas verdades profundas y misteriosas, incluyendo el misterio que quizás es el más profundo, el romance entre Dios y el hombre. Este romance divino se ve desde el comienzo, en Génesis, sigue por toda la Biblia y tiene su consumación en Apocalipsis. ¿Ha experimentado usted este romance divino? De esto trata hoy el estudio Vida de Éxodo, que se titula Guardar la ley al amar a Dios, a su palabra y ser uno con Él. Parte 2. Y con nosotros está José Ramón Asencio. Bienvenido al programa.
Estoy esperando con anticipación este mensaje maravilloso.
La Biblia revela el propósito eterno de Dios y el amor que Él tiene por la humanidad, lo cual ha causado a Dios unirse con el hombre por la eternidad. ¡Qué visión de la Biblia tan maravillosa, ¿verdad?
Ciertamente no es una visión común. Dios está enamorado del hombre y lo crió con el propósito de tener un complemento por la eternidad. Esta relación de amor está escondida en la palabra de Dios.
¡Aleluya! Empecemos el programa con Witness Lee y luego seguiremos nuestra plática acerca de esta porción tan profunda y maravillosa en la palabra de Dios.
God demands it's man.
¡Oh, el romance de Dios con el hombre!
Firstly, God created man.
Primero, Dios creó al hombre. ¿Pero con qué propósito? ¿Fue acaso para tener muchos esclavos? ¿O muchos servidores? ¿O servidoras? Tal vez pensemos que quería tener muchos ministros, o muchos predicadores, muchos pastores, o muchos obispos. ¿Cuál fue el propósito que tuvo Dios al crear al hombre? Miren, para poder contestar esta pregunta, uno tiene que leer toda la Biblia, desde la primera hasta la última página. Si uno no está muy ocupado, a propósito, tengo que decirles que ahora, especialmente en los Estados Unidos, muchos jóvenes han sido distraídos. Han leído las historias de la Biblia como cuentos para niños. Han visto cuadros del Jesús que ora en el huerto. Todo esto los ha distraído. Deben soltar todo esto. Deben venir a la Biblia sin ninguna distracción, con una mente pura, de manera que al leerla puedan ver esto. Oh, sí, Dios creó al hombre con el propósito de obtener un complemento para sí. Dios no es un peleador, no es un luchador. Él es un enamorado. Dios creó al hombre a su imagen como su novia. De hecho, Dios creó al hombre para que éste amase a Dios. En la eternidad pasada, Dios se sintió muy solo. Los ángeles no sabían cómo amarlo. Por eso, Dios creó al hombre a su propia imagen. Es decir, que fuese tal como Él es. Dios es amoroso y por tanto desea tener a alguien que sepa amar. Pero no a otros, sino que le ame a Él. Deseaba tener a alguien que se enamorase de Él. Con este entendimiento de la Biblia, podemos ver que el Antiguo Testamento nos muestra claramente que Dios vino a los profetas, a Isaías, a Jeremías, Ezequiel, Oseas. Él vino a ellos con amor. Él vino a cortejarlos. Dios cortejó a los profetas. Oh, lean lo que dice Ezequiel 16, versículo 8. Él describe cómo Dios vio y se enamoró de Israel. Dios la cubrió. Y en Jeremías 2:2, no hay duda que se refiere al tiempo de la fidelidad de la juventud de Israel. En las páginas de Éxodo, de los capítulos del 1 al 19, las expresiones usadas en Jeremías revelan cuánto amaba Dios a los hijos de Israel. Dios nunca se olvidará del amor de sus nupcias. Ya conocemos cómo los esposos aman a sus esposas. Hasta cierto punto, el amor ciega a la gente. Después de crear al hombre, Dios escogió un pueblo que eran los hijos de Israel y se enamoró de ellos.
¡Aleluya! Aquí hay algo importante. Casi todos los hombres se han hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué fui creado? ¿Había usted pensado que un día sería parte de la esposa del Cordero? ¿Que usted se enamoraría de Dios?
Siento decirlo, pero nunca me imaginé esto. Por muchos años pensé que Dios deseaba que le sirviera a Él y sabría que Él me crió para algo, quizá para adorarle e ir al cielo. Pensé que Dios creó al hombre para tener a alguien que le adorara, aunque en ese entonces no tenía el entendimiento adecuado de lo que en verdad significa adorar a Dios. Pero este mensaje nos revela la relación que existe entre Dios y el hombre, que es la de dos enamorados. Dios nos ama tanto que cuando le vemos, respondemos amándole también. Dios desea ser uno con el hombre y tener una relación de amor con nosotros. Y ahora entendemos que Dios desea que el hombre, a quien Él crió, con este fin, responda a este cortejo y lo ame con todo el corazón.
La mayoría piensan que debemos adorar a Dios y luego ir al cielo. Pero si este es el caso, Dios estaría muy frustrado con nosotros, porque Él desea que le amemos, así como un joven busca el amor afectuoso de la mujer que será su esposa. ¿No es así?
Cierto. Dios amó a Israel, la cortejó, le expresó su amor afectuoso. Pero Israel en respuesta dijo en Éxodo 24:7, «Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos», lo cual frustró a Dios. Esto es similar a la relación que tiene un joven cuando su novia esposa, su prometida, le dice, «Pues haré lo que quieras, te plancharé la ropa y cocinaré para ti». Pero de hecho, eso lo desea que ella le ame. Asimismo, frustramos a Dios cuando Él expresa su amor hacia nosotros y luego le damos esa respuesta.
Gracias, José Ramón. Regresemos a Witness Lee.
When the New Testament time came, al llegar la era neotestamentaria,
he came.
Él vino.
As what?
¿Pero como qué?
As a bridegroom.
Como un novio.
John the Baptist saw
Juan el Bautista lo vio y clamó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No obstante, pocos entienden que Juan se refería también al Señor Jesús como al novio. El Cordero de Dios, el Redentor mismo, es nuestro novio. El novio vino por su novia. Por eso, en Juan 3:29, también Juan el Bautista dice, el que tiene la novia es el novio. Cristo es el que obtendrá la novia. Por tanto, Él es el novio. Dios se encarnó no solamente para ser nuestro Salvador, sino también el novio. Como el novio, el Señor Jesús dijo en Mateo 9:15, ¿acaso pueden los compañeros del novio tener luto mientras el novio está con ellos? Los fariseos religiosos, ciegos, nunca vieron que Él es el novio. Cristo es el novio y vino con la vida y la naturaleza divinas. Y nosotros, para llegar a ser su novia, también necesitamos la vida y la naturaleza divinas. Sin ellas, nunca podríamos serlo. Él diría, ustedes no son mi complemento. En Juan 3, 3 y 4, el Señor Jesús indica que necesitamos ser regenerados y dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Pero para qué nos regenera? Sí, nos regenera, pero ¿para qué? Por supuesto, para que seamos la novia. ¿A quién recibirá el Señor Jesús? Si ustedes y yo somos pecadores, sin la vida eterna, la cual recibimos mediante la regeneración, a fin de obtener la naturaleza divina, ¿cómo podría Cristo recibirnos como su novia? Ya que Él es una persona tan superior, con la vida divina, y nosotros estamos en un estado tan inferior, sin la vida divina, ¿cómo podríamos ser su complemento? Sería imposible. Por eso necesitamos ser regenerados para obtener otra vida, la cual es la vida eterna, su vida, la cual nos capacita para ser el complemento de Cristo y así poder corresponderle. De esta manera nosotros, los que hemos sido regenerados, llegaremos a ser su complemento. Luego, al final de esta era de gracia, al final de esta era de cortejo y del noviazgo, ¡habrá una boda! ¡Cristo se casará con nosotros! Tal como dice Apocalipsis 19, 7. Al final de la Biblia, solamente queda una vida matrimonial por la eternidad. Este es el romance de Dios. ¿Está claro esto, hermanos?
En los programas anteriores, recibimos una visión revolucionaria en cuanto a la ley. Los 10 mandamientos descritos en Éxodo que fueron dados a Israel, en realidad, son las condiciones nupciales, o sea, del matrimonio de Dios con su pueblo. Y ahora oímos que el Nuevo Testamento también nos revela el romance entre Dios y el hombre. Sin embargo, este es un tema que ha estado escondido. ¿Podríamos dudar que esta es la intención de Dios para con el hombre?
Esta relación de amor que Dios desea tener con el hombre ha sido escondida debido a que, al leer la Biblia, estamos llenos de muchos conceptos y enseñanzas que nos ciegan la vista. El tema primordial de la Biblia consiste en que Dios desea tener una relación con la humanidad, así como la de un esposo con su esposa. Y con este punto de vista, la ley fue dada tal como un pacto matrimonial entre Dios e Israel. Dios se comunicó con su pueblo escogido y empezó a cortejarlo con el fin de hacerlo su esposa. Ahora, en el Nuevo Testamento, vimos pasajes que nos muestran el mismo pensamiento de este romance puro. Necesitamos tener una revelación del verdadero propósito de Dios. Espero que esta palabra penetre en nuestros corazones y permitamos que Dios nos muestre su intención con nosotros.
La clave en todo esto es nuestra respuesta, ¿verdad? Que le respondamos. Y de esto tratará el hermano Witness Lee en la última parte del Estudio Vida.
The whole Bible,
toda la Biblia.
Yes, it is a story,
sí, es historia.
But a romantic story.
Pero es una historia romántica.
The Bible is very romantic.
La Biblia es muy romántica. Algunos maestros bíblicos tenían dudas si es que el Cantar de los Cantares debería ser parte de la Biblia o no. Cuando yo era joven, también me preguntaba lo mismo. ¿Por qué se encuentra este libro en la Biblia? Un libro que trata de un romance entre un hombre y una mujer está en la Biblia. Y algunos grandes maestros enseñaban lo mismo. Decían que este libro describe la relación de amor entre nosotros y Cristo. Me decían, vaya, qué romántico es este libro. Si usted quisiera saber lo que quiere decir la palabra romántico, lea y ore los 8 capítulos del Cantar de Cantares y se pondrá romántico. Tenemos que ser románticos. La Biblia es un romance divino, lleno del cortejo de Dios con el hombre. Inmediatamente después de la caída del hombre, Dios vino a preguntarle a Adán, ¿dónde estás tú? Es como decir, Adán, ¿por qué te escondes de mí? Dios lo cortejaba. Luego, con Abraham, el Dios de gloria se le apareció. Esa fue una cita con la cual Dios cortejó a Abraham. La Biblia está llena del cortejo de Dios con el hombre. Miren, cada joven que corteja a su novia le da una atención constante, o hasta el punto de molestarla. Dan mucha lata, ¿verdad? Muchas jovencitas dicen, ¡ay, ya no me gustas! ¡Me molestas mucho! El joven que más problemas da y que más la corteja será el mejor esposo. Por tanto, hermanitas, no se casen con alguien que nunca las corteje. Deben casarse con el que siempre las busca, que siempre las saca, hoy hasta la medianoche. Y a las pocas horas después, ya no puede aguantarse hasta que tiene que volver a llamarla de nuevo. Bueno, este es el relato de la Biblia. Cuando el Señor Jesús vino, Él molestaba a la gente. Mientras andaba por la costa del mar de Galilea, Él lo llamó a Pedro, diciéndole, ven conmigo. ¿Qué fue eso? Esa fue una llamada para cortejarlo. Desde ese día en adelante, el Señor lo cortejó una y otra vez. Pedro nunca fue a Él. Todo el tiempo, el Señor vino a Pedro. Él lo molestó a Pedro. Y finalmente, en el último capítulo de Juan, vino a él y le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hermanos, ¿qué fue esto? El Señor lo cortejaba. Él no quería que Pedro lo amara a él como un niño honra a sus padres, o como un amigo cuida a otro amigo, o como una persona rica que tiene compasión de una persona pobre. El Señor ciertamente quería que lo amara con un amor afectuoso, como el amor que siente una mujer por el hombre que ama. Miren, no debemos leer Juan 21 sin tomar en cuenta Juan 3. El que preguntaba a Pedro si él lo amaba era el novio que vino por su novia. Basándonos en la revelación del Señor Jesús como el novio, en Juan 3, vemos que su conversación con Pedro en el capítulo 21 fue dirigida como si estuviera cortejando, como un enamorado. Y además, lo mismo ocurre en Juan 14, 21 y 23. Y el Señor dice, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vivir juntos se refiere a la vida matrimonial. Miren, hermanos, debemos leer estos versículos tomando en cuenta lo que el capítulo 3 dice de ese mismo libro. Este es el novio que habla con su novia. Es una galantería. Esto es un cortejo. Él estaba cortejándonos. Espero que esta palabra cambie completamente nuestra vieja forma de pensar. Cada vez que el Señor viene a nosotros, es para cortejarnos con galantería. El Antiguo Testamento fue relatado de esta manera, y la ley fue dada también como un contrato de compromiso nupcial. Dios deseaba que lo amaran. Así que luego, todo el Nuevo Testamento fue escrito de esta manera. Por ejemplo, en Mateo 9, 15 o 25, del 5 al 10, habla de Cristo como un novio. En las epístolas, en 2 Corintios 11, 2, Pablo expresa el mismo concepto, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Todo el Nuevo Testamento contiene este ambiente de cortejo. Nuestro Señor es aquel que nos corteja y nosotros somos su amada. Al final del Nuevo Testamento tenemos la boda de Cristo con su pueblo. De manera que toda la Biblia es una palabra de cortejo por parte de Dios. Dios busca nuestro amor. Él necesita un amor afectuoso que responda y guarde su palabra de cortejo. Por parte de Dios, Él nos corteja. Y nosotros debemos responderle con este amor afectuoso.
Cuando un joven corteja a una joven con la esperanza de que ella sea su esposa, él queda completamente absorbido por ella. Y lo más importante para él es la respuesta que ella le da. De la misma manera, ¿cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros?
La respuesta que Dios espera es que le amemos con amor afectuoso. Él espera que le amemos, que le demos toda nuestra atención y que nos olvidemos de todo lo demás. Vemos esto en el Evangelio de Juan cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro, después de que éste había negado al Señor Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dios buscó nuestro amor afectuoso hacia Él, lo cual es un reflejo del amor que Él mismo ha puesto en nosotros. Espero que entendamos que, como personas caídas, no somos capaces de responder al amor de Dios con nuestro propio afecto. Lo que Dios desea de nosotros es una respuesta a la cual Él nos diga así, como dice en Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esta es la actitud que Dios tiene para nosotros a fin de obtener de nosotros un amor genuino que le responda. Él nos dio su palabra para que la guardemos, y la mejor manera de guardarla es comerla. O sea, que la oremos hasta que entre nosotros y llegue a ser nuestra, y así podamos amar a Dios con el mismo amor que Él deposita en nosotros. Espero que continuemos con este tema para poder captar este concepto, ya que lo hemos pasado por alto en el pasado. Dios busca nuestra respuesta. Dios desea obtener un amor romántico de nosotros para que lleguemos a ser su complemento por la eternidad. Y ahora, Dios está operando en nosotros con el fin de que su novia lo ame y sea su complemento. Hemos visto que este mismo pensamiento se encuentra en toda la Biblia. Dios amó a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento tenemos varias referencias que dicen lo mismo. En el Evangelio de Juan, en 3:29, tenemos al novio. En 2 Corintios 11:2, Pablo dijo: Pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. En Efesios 5:25, Pablo se refiere al amor de Cristo por la iglesia y exhorta a los maridos a amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Dios desea que le respondamos a Él con el mismo amor afectuoso, el cual viene solamente de los que han sido regenerados, han crecido en vida y se han dado cuenta de que en su condición caída nunca podrán amar a Dios. Pero que sí pueden amarlo románticamente al ser regenerados y transformados por la misma vida y naturaleza de Dios. De esta manera, Dios obtendrá su complemento, su esposa, que será igual a Él en vida y en naturaleza. Querido radio oyente, si usted no ha sido regenerado, puede ser regenerado. Solamente abra su boca y crea en su corazón y repita conmigo: Señor Jesús, Señor, te necesito. Quiero ser regenerado. Quiero recibir tu vida y tu naturaleza. Te recibo, Señor, como mi Salvador y como mi vida. Me entrego a ti. Amén.
Aleluya. De manera que amamos a Dios con el mismo amor con el cual Él nos ha enamorado y ha depositado en nosotros. Gracias por su participación en el programa.
Gracias, hermano, por este mensaje tan maravilloso.
Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial. Es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. En su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.